noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Áviles y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta transmisión del programa siempre imitado, jamás igualado, La Mano Peluda. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos tendremos una nueva oportunidad de charlar sobre esos temas que estremecen.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Tú te puedes poner en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp, así que te voy a dar el contacto para que lo tengas ahí muy, muy, pero muy presente. 55-21-93-59-26. 55-21-93-59-26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Los OSNI y los OVNI comparten una característica que los hace especialmente intrigantes: su capacidad para moverse entre el agua y el aire con una facilidad que desafía las leyes de la física. Avistamientos documentados alrededor del mundo relatan objetos luminosos que emergen de los océanos y desaparecen en el cielo, dejando tras de sí una estela de preguntas sin respuesta. ¿Podría haber una conexión directa entre estos dos fenómenos? Las investigaciones en curso intentan desentrañar este enigma que conecta lo profundo con lo celestial. Hoy, el misterio de los objetos sumergidos que desafían la ciencia, avistamientos OSNI.
¿Qué te parece el tema para esta noche? A mí me resulta inquietante. ¿Por qué razón? Porque si hay alguien capaz de conocer las profundidades de nuestros océanos, pueden ser esos navegantes y viajeros interestelares que podemos observar o apreciar en diferentes momentos.
Queremos tu opinión acerca de este tema y sobre todo tus relatos. Vamos a iniciar en California, donde ya se encuentra Sergio con muchas experiencias que compartir. Bienvenido, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias. Buenas noches. Es un placer estar en su programa. Es mi sueño hecho realidad después de muchos años, desde mi niñez.
¡Ay, qué bueno que ya estás aquí en La Mano Peluda! Y además, todos los amigos que ahora es internacional La Mano Peluda y te van a escuchar de cualquier parte del mundo.
Sí, sí, qué bueno, me da mucho gusto. La otra vez sí marqué, me dio pena porque no pensé que me fueran a contestar rápido, ¿sí me entiende?
Sí, sí.
Pero sí, sí, sí es algo muy, se siente algo muy bonito. Mi relato es acerca de la persona que dijo que de la Llorona, que no se escucha, que dice, ay, mis hijos, la verdad no lo contradigo de cómo lo escuchó él, pero quiero decirles que sí se escucha así, porque hace mucho tiempo allá en un rancho allá de Aguascalientes, porque de allá es mi mamá,
¿sí?
veníamos de un baile unos primos y yo, entonces llegamos y mi tío, primero pues ya ves cómo son los tíos de esos tiempos que te regañan y después andan ahí, dice, ¿quiere un traguito de pulque? Y dije yo, pues sí, me lo tomo.
Sí.
Y pues ya estábamos ahí platicando y tomando pulquitos y pues sanamente, ¿verdad? Tranquilos. Y yo digo que pues sí pasó porque él estaba en sus cinco sentidos. Yo venía un poquito tomado.
Sí.
Él se estaba bien, ¿verdad? Entonces ya de repente empezaron los perros a como aullar, pero haz de cuenta un aullido desesperado, como si los estuvieran pegando o como si los fueran a matar, sí, algo, pero algo así feo. Hasta de acordarme se me enchina la piel.
Okay.
Entonces, de repente, estaban así los perritos aullando feo y de repente que se escucha, ¡ay, mis hijos! Pero bien clarito, así, pero lejos, a lo lejos. Luego me dice mi tío, dice, ¿sabe qué, sobrino? Dice, digo, sí, dígame, ¿qué pasó? Dice, váyase, ¿por qué están tan cerca? Digo, ¿sabe qué? Digo, pues no sea malito, nomás deje de chance de llegar a mi casa y te se mete a su casita, ¿no? Dice, sí, dice, pero córrele. No, pues ya pegué la carrera y pues, esa fue mi experiencia, y no, tengo más, pero sí, de que sí, sí grita ahí mis hijos, sí grita ahí mis hijos.
Okay.
Eso sí estoy 100% seguro que sí, sí, sí pasa así.
Fíjate que hay muchos relatos que nos han dicho de las dos versiones, de las dos formas. En algunos casos, solamente escuchan este grito de dolor lastimero, y en otros, como el tuyo, sí se alcanza a escuchar lo de, ay, mis hijos. Las dos son espeluznantes porque te erizan la piel.
Sí, la verdad que sí. Y me di lo más escalofriante que me decían, no sentí miedo, pero, o sea, pues es que estaba acostumbrado a muchas cosas, pero sí sentí algo así como que dices tú, ay, sí es cierto. Porque pues me dijo, córrale, porque es realidad que dicen que cuando la escuchas lejos está cerca, y cuando la oyes cerca está lejos.
¿Y eso?
No.
¿Y tú cómo consideras que la escuchaste? ¿Lejos o cerca?
La escuché lejos.
¡Ándale!
Y luego como ahí, en donde está donde vivía antes, perdón.
Sí.
Hay un ojo de agua.
Sí.
So, de ahí sale. Y de ahí se escuchaba que venía el grito, ¿sí me entiendes?
Sí, claro. Sí. Se le relaciona mucho con el agua, con las corrientes de agua.
Sí, sí. Se siente, es una experiencia, la verdad, pues es que uno se acostumbra. De primero sí tenía miedo, pero ya con el tiempo ya no. Y lo malo que ya después vine para acá, para California, y ya me dejó de pasar. Dejé de vivir. Pero sí, como les digo, he tenido varias experiencias que pues, son de no creer.
Pero ya sabes que aquí cada reunión que tenemos podemos platicar lo que sea, aunque parezca increíble, porque todos nos reunimos porque hemos vivido de una u otra manera algo con este mundo que muchas personas no creen.
Sí, la verdad que sí. Sí podía contar otra, esa me sucedió apenas hace poquito, pero
pues
fue
sí.
Una cosa diferente.
Ya estamos aquí, Sergio, adelante.
Ok, tuve en abril, me pegó una infección en mi estómago y me estaba muriendo. La cosa que los doctores no encontraron nada. Entonces, para no ser muy largo, a lo que quiero llegar es que me fui a San Francisco, me hicieron una cirugía en toda la espalda para limpiarme. Entonces, yo estaba luchando entre la vida y la muerte. Entonces, ya cuando me hicieron la cirugía, que salí al cuarto de recuperación, pues estaba con medicina, suero y todo, y y pues ya venían y me chequeaban y todo, y pasaron los dillitas, y entonces ya nomás de repente empecé a ver como una luz, así una luz bien bonita. No se siente, yo no sentí miedo, sentí paz, pero escuchaba gente que no estaba ahí cerca de mí que gritaba que tenía miedo, que se iba a morir. Sí, me explico, ¿verdad?
Sí.
Ok, entonces yo escuchaba todo eso. Entonces yo vi a nuestro Padre Dios.
¿Cómo
pero
lo
no
viste?
Crean, no crean un Dios como una persona, el tamaño de una persona. No, Dios, una persona enorme.
¿Viste una silueta o una luz o qué viste?
No, vi su rostro. O sea, vi su pelo, vi su rostro. Vi, se podría decir que sería el Edén. Pasé el camino, vas entrando y se abre. A lo lejos ves montañas con nubes, pero es algo muy hermoso. Y sientes una paz, sientes una tranquilidad. Bueno, yo menos así sentí. Él, no sé en qué idioma habló conmigo.
Sí.
Pero él me estaba, no sé si me estaba juzgando o no sé qué, pero yo no podía contestarle a él más que sí y no. Entonces cuando ya él acabó de hablar de mí, después de lo que me tenía que decir, agarró mi mano con su mano, pero una mano gigante.
Ok, Sergio, ahorita nos vas a seguir platicando. Permíteme, tenemos que hacer una pausa. El Miedofón,
sí,
55-21-93-59-26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Que todo lo que sueñas se te cumpla y que todo lo que te preocupa se resuelva. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos con Sergio. Tuvo esta presencia de Dios que dices que le viste el rostro, era una persona, bueno, una imagen que viste muy, muy grande.
Sí.
Y sí, en ese,
la verdad. Ajá, sí, perdón.
¿Te hablaba o era por medio de la mente que se comunicaban?
No, me hablaba.
Okay.
Me hablaba.
Sí.
Pero se me hace raro. Bueno, no raro, o sea, es que la verdad no tengo las palabras, no sé cómo explicarlo lo que me estaba diciendo él, la mera verdad, no, es en serio, pero yo no podía contestarle más que sí y no, es todo nada más.
Estabas entonces, impresionado.
No, pues es que es algo, la mera verdad, algo hermoso que, no sé, se siente algo verlo así, a él, verlo. Que tú dices, mucha gente que no cree en él, es algo bello, la mera verdad.
Claro.
Pienso que de todas mis experiencias esta es la más grande que he tenido. Estuve a punto de la muerte y él está ahí para nosotros. Él nos ama, no más que uno se aleja de él. Bien. Yo siempre he creído en Dios, pero ahorita estoy 100% más seguro que él está aquí con nosotros.
Sí, te cambió la vida, amigo.
La verdad que sí, hermano. La verdad que sí. La verdad que sí. La verdad que sí.
Y a partir de ese momento, amigo, ¿tienes miedo de morir? ¿Le tienes miedo a la muerte?
¿Quieres que te diga algo?
Sí.
Siempre fui una persona bien rebelde. Nunca busqué problemas, pero siempre me defendí, ¿sí me entiendes?
Sí.
Sí. Y no nunca pensé en eso. Nunca pensé si me iba a morir o no me iba a morir. Nunca tenía pensado en eso en mi cabeza. Nomás pensaba en lo que venía nada más, ¿sí me entiendes?
Sí.
Y la verdad ahorita pues no me da miedo. Ya sé a dónde voy a ir, ya sé lo que va a pasar. No quiero que me pase, ¿verdad? Ni quiero que le pase a las demás gentes. Yo sé que no, ¿verdad? Todos tenemos nuestro tiempo.
Sí.
Pero la verdad... Es algo hermoso. Es algo bonito. No sé si los demás, yo no sé si las personas que escuchaba, porque no eran personas que estaban cerca de mí, enfermos que estaban cerca de mí, no. Yo escuchaba, no sé si eran otro lado, de, pues ahí mismo, pero en otra parte, pero los escuchaba.
Sí.
No, pues como les platico, pues yo de más joven veía cosas, pensaba cosas y es lo que me venía a veces a la cabeza, soñaba. De hecho, soñé que iba a venir para acá y aquí estoy, mírame.
Se ha ido cumpliendo todo poco a poco.
Sí, 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 es lo más grande que me ha pasado esto.
Muy bien.
La verdad, Dios, Dios, Dios es amor.
Claro, y qué buen testimonio nos acabas de dar, porque también este tipo de experiencias son sobrenaturales y caben aquí en esta emisión. Sergio, nosotros te agradecemos muchísimo.
Sí, muchas gracias. A ver qué día tienen tiempo para volverme a marcar y tengo más cosas que platicar. Todavía me faltan muchas, muchas, muchas cosas.
Claro, aquí ya notamos en tu tarjeta que tienes más relatos y próximamente vamos a marcarte.
Muchas gracias, Nacho, Gina. La verdad, siento mucha emoción en desde ir a una vez fuimos a tratar cuando vivía en Guadalajara, porque yo soy nacido allá.
Sí.
Y por suerte no entró la llamada y nos fuimos, pero después les platico eso.
Bueno, okay. Claro. Entonces tenemos una próxima cita para que nos sigas platicando todo.
Sí, muchas gracias.
Excelente
buenas
noche.
Buenas noches a todos. Y felicidades a todos, pelos maníacos. Échenle muchas ganas.
Eso es, brother. Igualmente para ti, ¿eh?
Bye, saludos. Gracias.
Hasta bye, luego, saludos. Nuestro amigo. Vaya que tuvo una experiencia de esas que llegan al mero tuétano, Gina, de los huesos. ¿Por qué? Porque son tan profundas, tan evidentes en la vida del individuo, en este caso nuestro amigo Sergio, que dice, me cambió la vida. Empecé a ver las cosas de otra forma y eso es bastante bueno. Marcos Cortés, saludos desde Dallas, Texas, nos escucha desde que Juan Ramón hizo el viaje a Huasca de Ocampo, fíjate nada más.
Ah, ya tiene un rato.
¿Estabas tú ahí, amigo? ¿Tú ibas con nosotros en esas excursiones?
¿Fuiste?
A ver, voy a buscar las fotos, amigo, a ver si te veo, pero dime si estuviste o no. Arlene León dice, la llorona no grita así, yo la escuché llorar y cómo gemir. Saludos desde Nogales, dice nuestra amiga. Bueno, es que aquí hay un punto importante, ¿verdad?
Uh-huh.
Y que eso lo hemos ido aprendiendo juntos aquí en el programa. Que muchas personas efectivamente escuchan cuando la llorona dice, ¡ay, mis hijos! O así. Y hay otros que simple y sencillamente solamente escuchan un gemido bastante largo, lastimero, que pues cala los huesos también, ¿por qué no decirlo?
Claro, es aquellos que hemos tenido la oportunidad de escucharla, sí te deja impactados. Es poco tiempo, pero te deja marcado para siempre, de este dolor que se puede percibir.
Hola, Ginny Nacho y toda la banda peluda maníaca. Quisiera contaros un par de historias concernientes a fantasmas que tienen lugar en la gran Ciudad de México, como mi aportación en esta gran noche de relatos de mieditos. La primera cuenta de un fantasma que dicen que se aparece en la calle de Tacuba 28, en el centro histórico, llamada La Monja Cocinera. En 1912 se fundó el famoso Café Tacuba, en lo que fuera una antigua casona del siglo XVI, parte de un antiguo convento de monjas clarisas. Los empleados y comensales cuentan que a menudo se suele ver una sombra difusa caminando entre las mesas, e incluso hasta en la cocina. Hay quienes creen que esta aparición es el espíritu de Sor María Blasens de Ocampo, una monja del siglo XVII, que fue enclaustrada por la fuerza por su padre, para evitar que se dedicara a lo que más amaba, la cocina. Ya como monja, Sor María se dedicó a atender a las mujeres internas en el hospital del Divino Salvador, el cual era un manicomio, y este se encontraba a espaldas del café. Uno de los internos se enamoró perdidamente de la monja, pero ella era fiel a su celibato y lo rechazó. Cierto día el paciente asesinó a su objeto de deseo y Sor María murió pocos minutos después. ¿Será este su espíritu? Vayamos al café de Tacuba y averigüémoslo. Si no la vemos, por lo menos cenaremos muy rico en un lugar repleto de historia. La segunda historia de fantasmas es sobre la Malinche en el barrio de la Concepción, en Coyoacán. En la plaza de la iglesia de la Concepción, conocida como la Conchita, se encuentra la primera iglesia de la América continental. Su historia se remonta a muchos siglos atrás de la conquista española, ya que se han encontrado entierros y material arqueológico del 600 después de Cristo. Las crónicas cuentan que Hernán Cortés ordenó en 1524 la construcción de una iglesia sobre los restos de un adoratorio prehispánico. Pero esto no es todo, ya que también se encontraron 167 entierros de los primeros años de la colonia. Se dice que aquí se instalaron las residencias de Hernán Cortés y del sanguinario Pedro de Alvarado, responsable de la masacre del Templo Mayor. Es por ello que este lugar posee una lúgubre historia desde hace siglos, la cual continúa generando leyendas. Monjes que se aparecen en el parque a medianoche, un peregrinar de almas en pena en las calles aledañas, e incluso batallas entre tropas aztecas y tepanecas.
¿Entonces?
Justo enfrente del parque se ubica la llamada Casa de la Malinche, preciosa residencia de las primeras décadas del siglo XVI. Hay quienes dicen que esta fue la última residencia de la Malinche y que incluso que murió ahí. Hay quienes confirman que la han visto pasear por sus aposentos y por la Conchita, llorando y gritando por sus hijos, los mestizos del pueblo gitano. Es por eso que se cree que aquí se pudo haber originado la famosa y extendida leyenda de la Llorona. Pues muchas felicidades les ha hablado su amigo Aldebarán. Que sigan los buenos relatos.
Gracias, bro. Gracias, muy amable. Y fíjate, dice, así pudo haberse iniciado la leyenda de la Llorona con la famosa Malinche, ¿verdad? Muchas gracias, dice David Núñez. ¿No será que dependiendo de lo que escuchen uno, será la repercusión? Dice nuestro amigo. Pues fíjate que yo creo que tienes razón, mi querido David Núñez. ¿Sabes por qué? Porque hay un sonido semejante que le llaman el llanto del muerto. Otros le dicen el canto del muerto, pero es, en realidad es el llanto del muerto. Y por eso se llega a confundir, porque el llanto del muerto, a diferencia del grito de la Llorona, es simple y sencillamente así como que alguien lamentándose agónicamente. Entonces mucha gente puede llegar a confundir. Ahora, buen punto a observar, amigos. ¿Cuál sería la diferencia? Nos han referido que cuando en algunas ocasiones han escuchado a la Llorona, que ahora bien, no sabemos si es verdad que fue la Llorona o el llanto del muerto, en esos días o en esa misma noche hay un deceso ahí en la periferia. Así que sería interesante comenzar a investigar al respecto o a tomar un poquito más de detalle en cuanto a lo que ocurrió después de haber escuchado ya sea el famoso "Ay, mis hijos" o el simple llanto del muerto.
Vamos a ir a una pausa y regresamos. El Miedofón 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ojalá lo que estés buscando valga lo que estás perdiendo. Frida Kahlo, sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Saludos a Mireya Luja, que todas las noches nos escucha. Y hablando del tema de hoy, en el vasto y desconocido territorio de los océanos, un misterio ha captado la atención de científicos, exploradores y también de todos los investigadores de lo paranormal. Me refiero a los OSNIs, objetos sumergidos no identificados. Este fenómeno, similar a los ovnis, ha sido reportado en diversas partes del mundo, generando teorías que van desde explicaciones científicas hasta lo que tiene que ver con civilizaciones submarinas y este término de fenómenos, de objetos que son avistados bajo el agua o entrando o saliendo de ella a gran velocidad sin una explicación clara sobre su origen o naturaleza. A diferencia de los ovnis que surcan los cielos, los OSNIs parecen estar conectados con las profundidades de los mares, lagos y océanos, y algunos relatos incluyen descripciones de luces brillantes, estructuras metálicas y movimientos que desafían las leyes de la física conocida. Hoy te vamos a platicar de algunos avistamientos famosos de OSNIs y las teorías relacionadas con ellos.
Claro, es un tema bastante interesante. ¿Por qué? Pues fíjate que estábamos analizando el otro día algunos colegas y su servidor al respecto de que no conocemos la profundidad de nuestros océanos y queremos ir cada vez más lejos, que si a Marte, que si más allá, que si la sonda, buscar vida en otros planetas, cuando ni siquiera, en serio, ni siquiera hemos podido explorar las profundidades de nuestros océanos. Ya no se diga del planeta de la Tierra firme en sí, porque primero, cuando se trata del agua, de las profundidades, no hay materiales que resistan tal presión. Y esa presión hace que todo lo que está en el interior colapse. Por lo tanto, no ha sido posible. Solamente algo que sea fuera de lo humanamente conocido. Ya que, si bien es sabido, hay muchas especies que ya han sido registradas, pero expertos aseguran que hay infinidad de especies que todavía no podemos conocer precisamente porque se encuentran en las profundidades de los océanos. Y si no lo creen, nada más pónganse a pensar, ¿por qué razón ya no se pudo sacar al Titanic? ¿Por qué era tanta la presión? Y estamos hablando apenas de una cuarta parte de la profundidad máxima que aseguran algunos científicos se puede encontrar en el océano. O sea, dificilísimo, muy complicado. Ahí está donde se requiere un conocimiento superior. Y si alguien dijera, bueno, es que entonces en esas grandes cavidades, en esas profundidades, ahí es donde podrían estar las bases extraterrestres, ¿quién va a decir que no? ¿Con qué argumentos lo podríamos negar? Es difícil, ¿eh? Difícil decirlo. Y pues vamos a continuar, Gina.
Hola, Gina y Nacho, buenas noches. Mi nombre es Diego Tapia y hablo de la ciudad de Tijuana, Baja California.
Saludos, Diego.
Fíjense que yo tengo un relato relacionado a lo que comentó Gina, de lo que escuchó del llanto como con lamento. Exactamente el día martes de esta semana.
Sí.
Tengo una hermana que viene y visita a mi mamá. Yo vivo con mis papás en la casa de mis papás. Y tengo una hermana que ella viene y visita a mis papás 2 días por semana. Y ella llega siempre todos los días a las 5:30, 6 de la mañana, porque su esposo entra a las 7. Entonces, él viene a la casa, la deja en la mañana. Y ella se queda ahí, entonces yo me levanto aproximadamente también faltando 10 o 10 para las 6 o a las 6 de la mañana. Entonces salí yo del cuarto de la recámara para entrar al baño, para bañarme, para darme un baño para irme a trabajar. Entonces cuando toqué la puerta del baño, porque miré la luz prendida, estaba mi hermana en el baño, que acababa de llegar. Entonces ya me dijo que estaba ocupado y me dijo que ya me lo salía, entonces me quedé afuera. Hay un pasillo, entonces me quedé esperando afuera porque pues igual y ya también ya ocupaba entrar para que no se me hiciera tarde pedirme el trabajo. Entonces resulta que cuando estaba yo fuera esperando a que saliera, escuché un llanto, pero un llanto con lamento fuerte, se escuchó sumamente fuerte, date cuenta como que tuvo que haber escuchado toda la colonia, porque se escuchó muy muy fuerte. Lo escuché igual exactamente igual que Gina, lo escuché en dos ocasiones, pero la primera se escuchó, pues lo escuché y así como que dije yo, ah, canijo, pues, sí me sorprendí, me saqué de onda porque se escuchó muy fuerte. Entonces no pasaron ni 3-4 segundos cuando se vuelve a escuchar la segunda vez. Así exactamente igual, el llanto con lamento. Fue algo muy muy similar a como Gina lo mencionó. Entonces pues en cuanto se termina de escuchar, yo creo que no pasaron ni 10 segundos cuando mi hermana sale del baño y le digo, oye, ¿no escuchaste el llanto ese que se escuchó tan fuerte? Y me dijo, no, ¿cuál llanto? Y le dije, pues ahorita se acaba de escuchar, en dos ocasiones escuchó bien fuerte. Le dije, más, la verdad que se escuchó tan fuerte que lo tuvo que haber escuchado toda la colonia, le dije yo. Y pero aquí lo sorprendente es como comenta Gina, que no fue en la madrugada como muchas personas lo mencionan. Fue a las 6 de la mañana, para ser exactos. Eran las 6 de la mañana. Entonces, pues ahora sí que, pues me pasó algo similar a lo que Gina comentó. Nada más que en mi caso no, pues los perros no ladraron o nada. Y a esa hora, pues a las 6 de la mañana, pues no hay mucho ruido, apenas anda iniciando el día. Y ahí en la colonia donde nosotros vivimos, pues es muy silencioso, o sea, no se escucha que a esa hora pasen carros, vehículos, nada, porque pues es una colonia, pues, o sea, las avenidas principales están como a 3-4 cuadras de retiradas. Entonces, pues no pudo haber sido, o sea, más bien no había nada de ruido, nada, era absolutamente nada de ruido. Entonces lo escuché claramente y pues nadie más pudo haber escuchado, porque o nada más yo y mi hermana, porque a esa hora todo el mundo en la casa estaban dormidos. Entonces pues ahora sí que pues solamente yo lo escuché, mi hermana no lo escuchó y pues lo tuvo que haber escuchado también, sí, porque estaba en el baño ella y pues se escuchó muy muy fuerte. Entonces sí. Pues sí, digo, esa es la primera ocasión, la primera vez que me pasa eso. Bueno, es la primera vez que yo escucho un llanto con lamento así. Pero me pasó en una ocasión también, hace como unos alrededor de unos 20 años. 25 años ya tiene mucho. Ahorita yo tengo 41 y yo tenía en ese tiempo como unos 18, 19 años. Entonces sí, ya tiene alrededor entre 20 y 25 años.
Sí.
Un día fuimos a unos 15 años, íbamos dos amigos de ahí de la colonia y yo. Y nos invitaron unos 15 años y fuimos. Entonces, los 15 años acá, no sé si es lo mismo allá en la Ciudad de México o en otros lugares de la República, pero acá en Tijuana las fiestas de los 15 años empiezan a las 8 de la noche y se terminan a las 2 de la mañana. Esa es la hora que se rentan los salones.
Sí, más o menos.
Entonces, en esa ocasión salimos de la fiesta, pero cuando estábamos ahí en la fiesta había varios vecinos de así de la edad de nosotros, pues que teníamos entre 18, 19, 20 años. Había varios vecinos y vecinas, amigos pues de ahí de la colonia, que conocidos, que iban para el mismo rumbo. Entonces nosotros íbamos en la camioneta de un amigo, del que me invitó a la fiesta. Entonces, cuando ya veníamos en camino acá para la colonia, para nuestras casas, pues se nos ocurrió decir que si llegábamos por unas cervezas, queríamos seguir la fiesta, pues. Entonces dijimos que pues vamos por otras cervezas, para la seguimos un rato más. Dos dijeron que sí, todos estuvieron de acuerdo. Entonces allí por nosotros vivimos, como a unos 10 minutos de distancia, había una clandestina. No sé si también en aquel tiempo se daban las clandestinas, ahorita ya no. No sé si en otras partes de la República también se daba eso, de que había casas que vendían cerveza fuera del horario. A la hora que llegaras, 2, 3, 4, 5 de la mañana, te vendían cerveza. Obviamente más cara, ¿no?
Sí.
Entonces, llegamos en esa ocasión a la casa esa donde vendían cerveza clandestina. Y era una casa de un segundo piso. Entonces tú llegabas, les gritabas y se asomaban por una ventana y ya les decías pues que querías tanta cerveza, y ellos te bajaban un balde con una cuerda, una soga, y tú les echabas el dinero. Entonces ya subían la cubeta con la soga, y ellos en la misma cubeta con la soga te bajaban la cerveza, la que ibas a comprar. Entonces en esa ocasión llegamos y nos estacionamos, y se bajó mi compañero, el que iba manejando, el dueño de la camioneta, me bajé yo, que iba de copiloto, y se bajó otro amigo, y en la camioneta se quedaron los demás. Éramos alrededor de entre 9 y 10 personas, no recuerdo para ser exacto. Entonces mi amigo, el de la camioneta, me dijo, pues tú compra las cervezas, porque me dijo, en lo que traía ganas de orinar, porque se había tomado unas cervezas. Y entonces el otro amigo que se bajó, los dos traían ganas de orinar, y a un lado de esa casa del segundo piso donde vendían la cerveza había un lote baldío. Entonces,
sí. Ay, creo que se paró el audio, ¿verdad? Bueno, a ver, ahorita vamos a ver si podemos hacer algo para recuperarlo. Y mientras tanto vamos a hablar de estos avistamientos famosos de OSNIs, objetos submarinos no identificados. Muchas historias sobre desapariciones misteriosas se ha platicado en el Triángulo de las Bermudas, que incluyen avistamientos de luces que emergen del agua y desaparecen en el cielo. Se cree que algunas podrían ser precisamente estos objetos. También en el lago Baikal en Rusia, el más profundo del mundo, ha sido escenario de numerosos informes sobre luces misteriosas y objetos desconocidos bajo su superficie. Incluso se dice que los buzos militares rusos se encontraron con seres humanoides en una expedición secreta en los años 80, que esto coincidiría con el vehículo que serían los OSNIs para estos seres humanoides. Ahora también, si nos vamos a Puerto Rico, en la costa, marineros y pilotos han reportado objetos luminosos que se mueven a velocidades increíbles, tanto bajo del agua como en el aire, cerca de la isla Mona en el Caribe. Extraño, pero son registros que se tienen, y que ahora se ha dado mucha difusión a que no solo los ovnis han sido registrados, sino también ahora los OSNIs. Claro que también las investigaciones científicas están ahí vinculadas, porque dicen, no, esto no se ha confirmado, son fenómenos relacionados con el océano profundo. Sí, siguen siendo objeto de estudio, pero no le dan el peso que en cuestión, por ejemplo, de la ufología, se tiene respecto a este tema. Así es que el enigma continúa acerca de los OSNIs, y podría ser también como un recordatorio de cuánto desconocemos sobre nuestro propio planeta, sobre los océanos, y lo que podría también ser un punto de interés, porque ¿qué secretos esconde las olas? Esos objetos prueban vida más allá de la humanidad, vida extraterrestre, o simplemente son malinterpretaciones de fenómenos naturales. Danos tu punto de vista.
Claro, te queremos escuchar, queremos saber qué piensas tú, qué opinas. Si has escuchado algo al respecto, pues es buen momento para que lo platiques aquí con nosotros. Mientras tanto, saludo a Pablo Cervantes, dice, le pueden mandar un saludo hasta Alfredo Bonfil.
Ah, sí, claro.
Ah, saludamos a Leti Barbosa también. Dice Alfredo Bonfil de Campeche para Iván Cervantes, o Bonfil Campeche, creo que se llama.
Y el saludo es para Iván Cervantes Trejo.
Ok, aquí tenemos ya. Ahí está.
Dinero, entonces ya subían la cubeta con la soga, y ellos en la misma cubeta con la soga te bajaban la cerveza, la que ibas a comprar. Entonces en esa ocasión llegamos y nos estacionamos y se bajó mi compañero, el que iba manejando, el dueño de la camioneta, me bajé yo, que iba de copiloto, y se bajó otro amigo. Y en la camioneta se quedaron los demás. Éramos alrededor de entre 9 y 10 personas, no recuerdo para ser exacto. Entonces, mi amigo, el de la camioneta, me dijo, pues tú compra las cervezas, porque me dijo en lo que traía ganas de orinar, porque se había tomado unas cervezas. Y entonces el otro amigo que se bajó, los dos traían ganas de orinar, y a un lado de esa casa del segundo piso donde vendían la cerveza, había un lote baldío. Entonces, ellos se metieron así al lote baldío, y yo me quedé pues ahí esperando para entregar el dinero y que me entregaran la cerveza. Entonces se escuchó, claramente eran como las 2:30 de la mañana, claramente se escuchó un grito desgarrador, fuerte, como voy a poner un ejemplo que a lo mejor no se va a escuchar un poco bien, pero se escuchó un grito como si estuvieran queriendo abusar de una mujer. O sea, abusar sexualmente, como si quisieran abusar de ella, como si le estuvieran tapando, le estuvieran tapando la boca, y de repente quisiera gritar tan fuerte ella para pedir auxilio o pedir ayuda, y como si estuviera gritando y le quitan de repente la mano así rápidamente de la boca, y se escucha que, o sea, como si le quitaran la mano y gritara fuerte, fuerte, un grito desgarrador, pidiendo ayuda, así se escuchó. Entonces, pues la verdad, por la hora que era, ya no había mucho ruido, pues eran las alrededor de las 2:30 de la mañana, 3 probablemente. Entonces, yo creo que ese grito fácil se hubiera escuchado como a la hora que era y por el silencio que había, como a unas 4 cuadras, 5 de distancia, si a la gente alrededor lo tuvo que haber escuchado. Entonces, es probable que a lo mejor mucha gente diga, no, pues es que eso no es paranormal, pudo haber gritado a alguien que sí realmente hubieran estado haciendo eso, pero aquí viene lo extraño del asunto, que de los dos amigos que se bajaron y yo que nos bajamos, solamente uno de los que se bajó, que fue el dueño de la camioneta, y yo escuchamos el ruido, el grito. El otro compañero que se bajó, él no lo escuchó. Entonces, cuando gritaron, mi compañero, yo, mi amigo, el que iba manejando, nos volteamos a ver y nos dijimos, ¿escuchaste? Y yo le dije, sí, sí lo escuché. Y el otro compañero dijo, ¿qué? ¿De qué están hablando? Le dije, ¿no escuchas el grito que escuchó bien fuerte? Y dijo, no, yo no escuché nada. Acá dijo, no, pues agarramos la cerveza, nos subimos a la camioneta. Y adentro de las personas que estaban adentro, pues eran como 4 amigas y otros 2 muchachos. Entonces, ellos, pues traíamos música en la camioneta, pero no muy fuerte. O sea, ellos estaban adentro de la camioneta con música, pero no tan fuerte. Aquí lo raro es de que cuando nos subimos a la camioneta, una de las muchachas que iba con nosotros dijo, oigan, ¿ustedes escucharon el grito que se escuchó? Y o sea, ellos estaban hablando de eso cuando nosotros nos subimos a la camioneta.
Sí.
Y nosotros le dijimos, yo y mi compañero que iba manejando, le dijimos, yo sí lo escuché, y otra dijo, yo también. Y ella dijo, no, es que yo también lo escuché. Y los demás dijeron, nosotros no escuchamos nada. Y pues, no, pues vámonos, y nos fuimos. La verdad sí, como que nos dio, pues como que miedito, ¿no?
Claro.
Entonces, es como comento, es probable que la gente diga, no, pues es que eso no pudo haber sido algo paranormal, porque pues pudo haber sido alguien que sí haya estado pasando a alguien y haya gritado como un grito de ayuda o un grito de desesperado. Pero lo raro es que por qué de las 9-10 personas que íbamos, nada más 3 la escuchamos, las demás no. Y la persona, y cuando se escuchó el grito ese tan fuerte, la persona que me entregó las cervezas, pues se asomó por la ventana, me bajó el balde, la cubeta con las cervezas, y no me comentó nada, ni me dijo nada. O sea, era un segundo piso y se miraba ahí pues claramente la ventana, ¿no? No me comentó nada, ni me dijo nada, y yo fui el que recibí las cervezas. Entonces, pues es algo que así que pues que me pasó en esa época, hace, digo, alrededor de unos 25 años, que a la verdad hasta ahorita todavía tengo la incertidumbre de saber si fue algo real, fue algo paranormal, no sabría descifrarlo. Todavía hasta la fecha tengo la duda. Y pues a ver si alguien más se puede ver y sentir identificado ajá, con esto que platico, porque me pasó en esa época y la verdad nunca más me ha vuelto a pasar, pero pues no sé qué pueda opinar los demás amigos peludomaníacos.
Sí, señor.
Un gran saludo, muchas gracias por escucharme y espero que puedan pasar mi audio. Que pasen buenas noches y un saludo a todos los peludomaníacos. Un saludo desde Tijuana, Baja California.
Sí, señor.
Vámonos a una pausa. Antes nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Trabaja mientras otros duermen. Estudia mientras otros se divierten. Persiste mientras otros descansan y luego vivirás lo que otros sueñan. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos. También saludos. Mucho tiempo después, aquí nos dice: tuve un sueño parecido, pero ahora en casa de mi abuela, donde estoy en la sala y afuera de la casa, se veía muy oscuro. Me asomé por la ventana y de repente se vio la misma imagen del rostro del otro sueño. Saludos desde Cozumel, Quintana Roo. Nos encantaría cuando quieran platicar, mandando un audio sería más conveniente, pero también que nosotros les marcáramos. Nada más nos dicen: ¿me puedes marcar? Y inmediatamente lo hacemos.
Así es, sería lo más conducente y además se los vamos a agradecer bastante. Cuando ustedes se manifiestan, le dan razón y le dan sentido a este programa, porque está diseñado para que tú participes en él y que tú lo hagas junto con nosotros. Así como muchos ya nos han platicado su historia, tú también ya te atreviste. ¿Tuviste el valor suficiente como para platicarnos algo en público a nivel mundial?
Además del relato, el comentario del tema del día de hoy, que últimamente se ha manejado, por ejemplo, el tema este de Miami, uh-huh, que vieron extraterrestres y causó gran revuelo, también tiene que ver con los OVNIs. Así es, danos tu punto de vista.
Así es, y me parece que ya tenemos a alguien en la línea. Vamos a ver de quién se trata. Hola, buenas noches.
Aquí. Buenas noches.
¿Con quién?
¿Nacho?
Sí, amigo, ¿con quién tengo el gusto?
Con Manuel Hernández.
Bienvenido, Manuel. ¿Desde dónde nos escuchas, amigo?
Desde Ciudad Neza.
Excelente, brother. ¿Y qué nos quieres platicar?
Ya les había comentado de un relato de una niña que me salvó, que me iba convirtiendo en una pandilla.
Ajá.
Y ahora quiero contar otro relato.
Okay.
De una chica que se me apareció, o cómo te podré decir. Bueno, sí, se me apareció y porque sí que hasta la abracé y la besé y todo.
A ver, ¿cómo estuvo eso? Se me hace muy espectral, amigo.
Ya se cuenta que hay muchos que van a conocer aquí en Nezahualcóyotl,
ajá,
que antes existía el Salón 5. El Salón 5 era un salón donde se bailaba puro rock.
Ajá.
Y es de cuenta que yo fui, pero yo ya había visto unos tres sábados.
Sí.
Y hola, mira, ¿cómo estás? Y ya le platiqué que se llamaba Alejandra. No, qué bien, qué bien. Ah, bueno. Y bueno, no se hace tan larga.
Sí.
Y yo ahí estuve. Y yo la había cada sábado, yo le compraba el agua, yo le compraba un cigarro, todo, ¿no?
Ajá.
Luego ya con mis compañeros que los que yo iba, me decían que bailaba solo.
¿Cómo?
Dije, ¿qué estás drogado? ¿Qué le digo? ¿Por qué? ¿Andas bailando solo? Le digo, no, ando aquí con mi amiga. ¿Cuál amiga? Yo, ahí, pero nadie la veía más que yo.
Órale. Qué raro.
Dije, ¿cuál amiga? Mi amiga Alejandra, que está aquí al lado de mí. Dice, si no hay nadie. Digo, sí, y aquí está conmigo. Pero como yo ni lo esperaba, y que yo dije, andan de celosos, ¿no? Porque ya ni los peló.
Sí.
Y ya de repente un sábado me dice, bueno, pues ya me voy. Le digo, si quieres que te acompañe a tu casa. Me dice, no, yo me voy sola. O sea, en aquellos años, estoy hablando de los 90s, no había ni celulares, puro teléfono en la calle de los de tarjeta.
Ajá, sí.
Y ahí va y me dice, mira, esta es mi calle, esta es mi casa. Tal como me la describió, fui al otro día.
Ajá.
Y toqué. Bueno, ahí estuve como 20 minutos de toque.
Sí.
Sale un señor y me dice, ¿a quién busca? Le digo, Alejandra. Dice, no. Dice, Alondra. Dice, sí. Dice, es que eran dos nombres. Dice, bueno, sí. Y ya que sale, me dice, no, es que ya tiene 5 años que falleció.
¿Cómo crees?
Yo no la acabo de ver aquí el sábado, aquí cada sábado yo la veía. No, dice, ¿ves la cruz que está allá afuera del Salón 5? Porque el Salón 5 estaba entre la Pantitlán y la López Mateos.
Sí.
Y me dice, esa cruz que está ahí es de mi hija. Ese día ahí la violaron y le pegaron y ahí murió.
No me digas.
Ya me enseñó una foto. Ajá. Y como la ropa que yo la vi, es como murió.
No me digas, amigo. Oye, ¿y ella cómo reaccionaba cuando tus amigos te decían, ¿con quién estás bailando? ¿Estás drogado? ¿Ella estaba ahí? ¿Ella los escuchaba también a ellos?
¿Eh? Nomás se reía. No les hagas caso, dice. Pero eso de que era cada 8 días, bueno, fue como por 4 sábados.
Ajá.
El baile que ya está ahí, se hacía ahí, se hacía cada sábado.
Sí. Y fuiste 4 sábados seguidos y ya sabías que ahí la ibas a encontrar.
Ajá. Y en el mismo lugar, ahí la encontraba. Y con la misma ropa, con el mismo tenis, todo.
Ajá.
Con la misma playera y con la. Así como me lo enseñó su papá.
Sí.
Así fue como yo la vi, así fue como murió, así como yo la vi.
Oye, ¿y ella estaba normal? ¿Tú cómo la veías a ella un poco?
No, era normal. Bueno, con decirte que hasta el último sábado.
Sí.
Me fui al hotel con ella.
No me digas.
¿Ah? Me fui al hotel y ya de repente digo, sí, yo te voy a dejar a tu casa. Dice, no. Que yo me voy sola. Bueno, con decirle que yo le di hasta para el taxi.
Mira.
Ya cuando fui a buscarla, sí me dijo la casa, las cortinas, la calle, afuera hay una piedra. O sea, me dio el detalle de
santo
de
y seña. Ajá.
Ah, y ya cuando toqué, ya sale el señor y me dice, no, es que es mi hija que ya falleció. Y ya me enseñó una foto y su mamá estaba llore. Dice, es que mi hija todavía no sabe que ya murió, dice, y anda penando. Y al otro día, pues, que le mando a hacer una misa y jamás la volví a ver.
¿Regresaste tú al salón?
Ajá, al salón 5.
Y ya no y la volviste a ver.
Jamás la volví a ver. Pero cuando me decía que mis amigos, con... ¿Quién baila? Digo, con hay que ir aquí con mi amiga. ¿Cuál amiga? Dice, si no hay nadie. Y la chava nada más se empezaba a reír. Digo, ¿pero por qué se ríen? Dice, no les hagas caso. Toma, sí. Vamos a bailar.
Órale.
Pero cada canción que tocaban, que era canción que yo bailaba.
Ajá.
Pero me decía que yo bailaba.
¿Que tú bailabas qué?
Y decía, ¿por qué? Dije, porque ellos no la veían más que yo.
Uh-huh. Oye, pero ella te decía que tú bailabas qué.
¿Cómo? No.
Ah, tus sí, amigos te decían que bailaba solo.
Ajá. Bailaba solo.
Ok.
Y decía, no, con mi amiga. Uh-huh. Dice, no, ¿cuál amiga? Y mi amiga, cuando me decían así, uh-huh, ella me decía, no les hagas caso. Dice, uh-huh, no les hagas caso. Nada más yo la veía, pero sí, ellos no la veían.
Oye, Manuel, acá entre nos, ¿tú hubieras preferido no saber que ya estaba muerta? ¿Hubieras preferido no haber ido a tocar a su casa?
Hubiera preferido, porque por eso es que yo me metí con una muerta. Tuve relaciones con una muerta.
Pero ¿sí llegaste a sentir afecto? ¿Llegaste a sentir amor?
Sí, porque haz de cuenta que me acariciaba la cara, me agarraba la mano, me abrazaba. Haz de cuenta como si fuéramos
normal
novios.
Ajá.
Ajá, sí. Pues yo me sentía a gusto. Yo hasta el sábado, hasta yo llegaba y dije, ay, ya la voy a ver, uh-huh, ya la voy a ver. Pero nunca se me prendió el foco hasta el último sábado que ir a dejar ahí a su casa.
Sí. Órale. Y cuando la conociste, ¿quién digamos, se aproximó a quién? ¿Tú a ella o ella te coqueteó o algo así?
Porque nada más se me quedaba viendo y se sonreía. Se sonreía.
Ajá.
Y le dije, déjame, le voy a acercar. Y así. Ajá. Y ya yo le decía, ¿quieres bailar? Y dice, sí, vamos a bailar. Y ya, desde ahí, cada sábado, yo la veía.
Sí, amigo.
Digo, el que sepa de rock, que me esté escuchando, ellos saben de qué salón estoy hablando. Estaba entre la López Mateo y la Pantitlán.
Ajá. ¿Qué tipo de rock bailaban ahí, amigo?
Rock, pues, el que le llaman ahora el rock pesado.
¿Ah, sí?
O el rock and roll.
Ah, bueno, digamos, ¿eran grupos en vivo o era música ya grabada?
Eran grupos, llegó a ir ahí el Mago de Oz.
Órale.
Llegó a ir muchos grupos, pero ahí más tocaban que los sonidos.
Órale.
Más tocaba ahí el sonido urgente.
Ok, muy bien, brother. Oye, pues nos vas a dejar pensando en esta experiencia.
Es lo que quería hacerle esa pregunta al maestro Chupán.
Ajá.
A ver qué pudo haber sido, o si alguien que me esté escuchando que se identificó con esa chava,
sí,
a ver si no le pasó algo igual.
¿Cómo se llamaba?
Alondra Alejandra.
Ok, ahí está. El caso de Alondra Alejandra. Muy bien, mi querido Manuel, pues así lo dejamos. Okay. Y espero que no sea la última vez, Manuel.
Estaba escuchando un podcast por Spotify.
Sí.
Yo lo escucho diario, pero por Spotify, porque yo no puedo por la noche.
Sí. Sí. Oye, amigo, dame un segundito, necesito ir a una pausa. Aguántame tantito.
El miedófono está listo, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
¿Vives solo? No, vengo con mi niño interior, mi yo superior, mis maestros ascendidos y mis demonios internos. Nos gusta andar en banda. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos también con el tema de los OSNIs y dicen que puede tener una conexión militar. Vamos a seguir escuchando el relato de nuestro amigo.
Así es, mi querido Manuel. Perdón que te haya interrumpido. ¿Qué me estabas diciendo, brother?
Que yo los escucho diario.
Ajá.
Yo los escucho desde que salía a las 3 de la mañana la mano peluda con mi abuelita.
¿La mano peluda con tu abuelita? Ok.
Muy bien. A las 3 de la mañana con ¿Cómo se llamaba?
Ajá. ¿Barrios Mata?
Sí.
Ándale, con Barrios Mata.
En paz descanse también. Sí, escuchaba lo que era la mano pachona, ¿no? Una sección.
A las 3 de la mañana, sí, ya nos levantaba mi abuelita. Y dice, ya van a empezar. Y con tal de escuchar, hasta se nos iba el sueño. Y sí, ahí ya con Juan Ramón Sanz. Y luego ya con... ¿Cómo se llama este?
Rubén.
García Castillo, claro. Y ahora ya con ustedes.
Muchas gracias, perfecto, amigo. Pues mira,
yo los escucho diario en mi trabajo diario.
Excelente. Pues te agradecemos bastante, brother. Ahora ya te vas a poder escuchar tú mismo.
En mi trabajo, que ya me dicen el loco.
¿Por qué?
Porque escucho la mano peluda diario.
No, hombre, qué loco, ni qué 8/4, amigo. Al contrario.
Pues, estaba escuchando un podcast de una mujer, de una chava, que decían que de la Santa Muerte, que la Santa Muerte es mala. Le digo, no, aquí que la Santa Muerte es, depende cómo, qué le pidas y qué hagas con la Santa Muerte. Porque yo soy devoto de la Santa Muerte, desde niño soy devoto de la Santa Muerte. Órale. Y yo, en mi caso, a mí no me ha pasado nada, ni que escuche, que se me aparece, no. Aquí ya es, depende cómo la trabajes tú o qué es lo que le pides a la Santa Muerte. Porque ya, igual, por Santa Muerte, ya igual, ¿cómo te explico? Ya es, depende si le pidas dinero, le pidas este, le pides el otro. Ahí es cuando ya se le mete un ente. Claro. Porque aquí ya es, depende cómo se lo pidas. Porque hay mucha gente que... Yo tengo un amigo que le dio sangre con tal de dinero.
Órale, ¿y se lo concedió?
Ajá, bueno, él dice que sí, le digo, él no fue, ella no fue, fue un demonio.
Sí, pero él hizo el pacto, ¿no?
Ajá, que la muerte no es mala, depende cómo la quieren ver.
Ok, muy bien, brother, pues muchísimas gracias por tu plática, no, gracias por tu...
Aquí me agarras, aquí, caminando hacia la villa.
Ah, ¿vas ahorita en peregrinación o qué?
Por eso se oye el ruido.
Sí, ya casi llegamos, ya nos faltan 15 minutos ya para llegar.
Órale,
estoy aquí con mi esposa.
Muy bien, amigo, pues un saludo a tu esposa y que tengan buen camino.
Sí, gracias.
Hasta luego, mi amigo, bonita noche.
Bueno, muchas gracias.
Saludos. Igualmente, saludos.
Ahí está el testimonio de nuestro amigo Manuel.
Pues mira, mientras camina dijo, ¿por qué no? Hay pues que sí, contar un relato.
Voy narrando una historia y pues...
Así se le pasa más
bien,
rápido. ¿No?
Estuvo bien eso de el encuentro que tuvo con una mujer fantasma.
Qué impresión cuando se enteró. Nadie la veía, solo él. Pero el solo acordarte de que tuvo esta plática, esta... pues relación amorosa con ella, dices, ¿cómo va a ser posible si era alguien que no estaba en este plano físico?
Así es, pues de esas cosas inexplicables, Gina, que llegan a ocurrir y que gracias a testimonios como el de nuestro amigo, nosotros nos vamos enterando que el mundo paranormal no se detiene con nada.
Buenas noches, Gina y Nacho, soy Adrián García, nuevamente desde acá del estado de Oregón. Les quiero platicar un poquito de que hace tiempo, digamos unos 12 años atrás más o menos, vivía en el estado de Michoacán y mi papá y yo y pues mi hermano, ¿verdad? Plantamos frijol, pero nuestras tierras no eran de riego, teníamos que con una bomba a traer el agua de un canal que estaba más abajo para poder regar el plantío. Y esto lo hacíamos de noche porque se nos facilitaba un poco más y aparte pues la oscuridad pues dejaba que la humedad subiera bien hacia lo que venía siendo el surco donde estaba la planta, ¿verdad? Y teníamos alrededor de 1 o 2 hectáreas de frijol, pero como teníamos que estarla regando, pues tenía que ser un río controlado, o sea, no se podía hacer todo de una vez, sino teníamos que ir cambiando el agua para que sucesivamente pues todo tuviera un riego igual, ¿verdad? Y entonces pues nos íbamos toda la noche y en la noche mirábamos nosotros arriba de las montañas luces que parecían como patrullas, así con destellos de luces diferentes, ¿verdad? De hecho todo el tiempo las habíamos mirado, pero pues esa vez teníamos todo el tiempo del mundo para cuidarlas toda la noche de qué es lo que hacían, ¿verdad? Y las mirábamos que medio se movían, pero nosotros pensábamos que era pues como de tanto que nos las quedábamos mirando, que era algo que nuestra mirada nos jugaba que se movía, ¿verdad? Y resulta de que por ahí como de las 2, 3 de la mañana, una de ellas se dio un bajón hasta abajo, se tapó tras de una montaña y de repente volvió a subir. Entonces supimos que pues ya no era una estrella normal, ¿verdad? Y aparte de eso pues había 3-4 pegaditas. Y como no tardó mucho, como a la media hora, todas despegaron rumbo a otra montaña. Estaba un poquito alejado, ¿verdad? Ese cerro se llama el Cerro de San Andrés. Y ahí muy frecuentemente nosotros mirábamos que salían luces, pero eran muy, muy rápidas, ¿verdad? Pero todo el tiempo nosotros mirábamos estas luces destellantes y pues las mirábamos por un ratito, ¿verdad? Pero pues no teníamos ahí como la paciencia de estarlas cuidando. Pero eso, en esos días que nosotros teníamos que estar afuera, y aparte pues era en un pueblo, ¿verdad? No hay contaminación de iluminación. Entonces pues miras las estrellas y miras todo muy clarito, y tuvimos la oportunidad de mirar estas naves misteriosas. También una vez mi esposa y yo salimos en la noche, ¿verdad? Porque escuchamos que andaba uno de nuestros animales sueltos y pues allá se acostumbra pues a tener a los animales encerrados para que no hagan daños a propiedades ajenas. Entonces escuchamos que había un animal suelto, ¿verdad? Y salimos y en eso miramos una esfera como una luz roja, ¿verdad? Y le digo, mira eso que viene allá, pero nosotros la mirábamos muy lejos, ¿no?
Sí.
Y ya la miramos y cuando de repente dio una vuelta, pero sí exagerada, ¿verdad? Algo que es controlado, no se miraba ni natural. Y pasó justo encima de nosotros, como a unos 10 metros arriba de nosotros. Era una esfera más o menos como de un radio de tal vez como de 2 metros esférico. Ajá. Y igual se fue rumbo a ese cerro que les mencioné hace rato, el Cerro de San Andrés. Esta nada más era como una enorme esfera de más o menos de un radio de 2 metros, circular, sí, pues una esfera, ¿verdad? Y con una tonalidad rojiza que emitía luz, pero no un destello. Ten de cuenta que solita se brillaba sola, pero no alumbraba, como que su iluminar solamente era dentro de la esfera. Y nos causó pues algo de preguntas, ¿verdad? ¿Qué sería? Y pues eso es lo que hoy les tengo que relatar, ¿verdad? Que pasen buenas noches y espero tener un relato próximo para ustedes otra vez.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Muchas gracias, por supuesto. Esperemos que sí. Dice Carlitos Mac. ¿Serían drones como los de New Jersey? Pues no creo, mi querido amigo. No. Fíjate que actualmente sí sabemos que hay drones de todo tipo, ¿no? Pero los que hemos visto volar drones y que inclusive hemos estado ahí cuando hay una especie de concursos, no se mueven primero a tal altura y luego a tal velocidad. Es impresionante la velocidad. Digo, yo puedo más o menos entender lo que nos platicó nuestro amigo, porque a mí ya me tocó verlo. Y es una velocidad impactante, así como te lo digo. Y los drones, por muy veloces que sean, inclusive los mismos drones militares, pues requieren de cierto tiempo, espacio para poderse trasladar de un punto a otro. Y en cambio, estos de los a los que se refiere nuestro amigo, yo me imagino que son como los que yo vi. Una velocidad así impresionante, como ir de izquierda a derecha nada más con solo pensarlo. Yo lo puedo asemejar como cuando tú apuntas con un láser, un rayo de estos láser, que apuntas en una barda o en un edificio muy alto y que tú mueves así de un lado para el otro, a esa velocidad con la que se mueve tu muñeca y se proyecta en la pared de esa luz, a esa velocidad, o sea, rapidísimo, instantáneo.
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Preocúpate por tu conciencia más que por tu reputación. Tu conciencia es lo que eres, tu reputación es lo que otros piensan de ti. Y lo que otros piensan de ti no es tu problema. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Un aspecto intrigante de los OSNIs, objetos submarinos no identificados, es su relación con los avistamientos reportados por fuerzas militares de todo el mundo. Marinas como las de los Estados Unidos y Rusia han documentado casos en los que los objetos no identificados fueron detectados moviéndose bajo el agua a velocidades imposibles para cualquier tecnología humana conocida. Algunos casos famosos al respecto incluye uno ocurrido en 1971, donde fotografías tomadas por un submarino estadounidense en el Ártico muestran objetos no identificados que parecen emerger del agua. Aunque las imágenes han sido objeto de debate, siguen siendo un referente en la discusión de este tema. Ahora también otro ejemplo más reciente del año 2020, en un informe del Pentágono, el gobierno de los Estados Unidos ha desclasificado documentos que mencionan la existencia de fenómenos aéreos, pero también menciona estos fenómenos submarinos no identificados, y entre ellos algunos pilotos y oficiales navales reportaron objetos que se desplazaban con maniobras, dicen, imposibles para la tecnología actual, incluyendo movimientos entre el aire y el agua, pero sin perder la velocidad. Es un caso donde ha habido reportes que no solo en el cielo, también emergiendo del agua, ¿pueden haber señales de vida extraterrestre acaso?
Claro, y recuerdo yo, Gina, cuando aquella vez del tsunami, ¿te acuerdas que hubo unas imágenes que del tsunami, en Indonesia, que se vio algo, una toma aérea, se vio como que algo recorría en la profundidad del agua, lo recorría, hasta que salió a la playa y siguió una trayectoria y se perdió de vista de la cámara? Es una imagen impresionante, no sé si ustedes la han podido apreciar, pero es decir, es un OSNI porque es un objeto submarino. Cuando abandona el agua ya deja de ser un OSNI, podría ser ya considerado como un objeto volador no identificado. Ahora tiene otro nombre, ¿no? Ahora les llaman de otra
Fanny.
Forma. El Fanny, fenómeno aéreo no identificado, según esto. ¿Ustedes qué opinan? Sí, pues vamos a continuar y vamos a seguir escuchando pues más de sus historias, por supuesto.
Gina, buenas noches, Nacho.
Hola, amigo.
Ahorita me acordé de un relato que mi papá me contó de esos, de lo que están hablando, los OSNIs. Uh-huh. Esto mi papá lo vio, más bien le pasó en Veracruz. Ahí por ahí de 1956.
Sí.
En un verano. Que mi papá en aquel tiempo andaba ahí por el malecón. Ya había terminado de repartir el pan ahí, su bicicleta, las panaderías. Y se paró ahí, de malecón. Uh-huh. Y dice que vio unas esferas brillantes salir del mar y que se fueron así hacia el cielo, que pasaron por encima de él.
Sí.
Y otro relato que me contó también mi abuelo. Eso pasó por los finales de los 30, por los 40. No sé si hay alguien, algún nieto de algún señor ya grande de aquella época que ya desgraciadamente ya ninguno de esas personas vive, pero algún nieto ha de existir, ¿no? O algún hijo.
Tal vez sí.
Y esto mi abuelo me lo contó también, ahí mismo, también en Veracruz, ahí por aquella época, entre los finales de los 30, principios de los 40, que en la noche vieron una esfera brillante con muchas luces ahí en el mar, y que supuestamente los marcianos le hablaron a la gente, ¿no? Y que vieron los marcianos que bajaron como una especie de una caja y que la depositaron ahí en el mar. Ahí la dejaron ahí en el mar, la caja esa. Quién sabe, hasta la fecha no sabe qué contenía esa caja o qué contiene, pero el chiste es que la dejaron ahí en el mar de ahí del puerto de Veracruz. Bueno, eso es todo, Gina, es todo, Nacho. Que pasen bonita noche. Que Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre. Soy yo, Andrés Valdés de Jalapa, Veracruz.
Órale pues, amigo. Muchas gracias, Andrés. Siempre muy participativo con nosotros.
Gracias por estar aquí. Y también hay, acerca del tema que hoy propusimos de los OSNIs, investigaciones que enfrentan varios desafíos. Por ejemplo, las limitaciones tecnológicas. La profundidad y presión del océano dificultan la exploración. Muchas zonas submarinas permanecen inalcanzables, incluso para las tecnologías más avanzadas, ¿no? Entonces, exacto, este es un punto en contra para saber más del tema. También falta de registros confiables, porque a diferencia de los OSNIs suelen dejar menos evidencia tangible debido a las condiciones del agua. Entonces las imágenes y las grabaciones son difíciles de obtener o no tan fáciles como estas imágenes que son reportadas por quienes en su vida han visto al menos un OVNI. Ahora, escepticismo científico. Aunque algunos investigadores están abiertos a explorar este fenómeno, muchos científicos descartan la presencia de ovnis. Imagínate la de los OSNIs. Con mucho mayor razón dicen, eso es un fenómeno natural malinterpretado, un engaño que nada tiene que ver con extraterrestres. Siempre está el lado escéptico, pero también el lado de quien ha tenido y cree en este tipo de fenómenos.
Exacto, y de eso estábamos hablando esta noche. Si tú tienes información, pues sería interesante que la compartieras. Elguito León, ¿me pueden marcar para contarles el relato de los ovnis de León, Guanajuato? Claro que sí, brother. ¿A qué número te marcamos? Mándanos tu terminación, los cuatro últimos dígitos, y te echamos un telefonazo con todo gusto.
Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas?
Antonio.
Bienvenido. ¿Desde dónde nos escuchas?
De La Paz, Baja California Sur.
Bienvenido, qué gusto saludarte y saber que quieres contar un relato. ¿De qué se trata?
De algo que nos pasó en un pueblo que se llama Los Barriles, aquí en La Paz, Baja California.
A ver, cuéntanos, ¿qué ocurrió?
Pasó de que estábamos yo, un amigo, platicando ya de noche, como a las 9, 10 de la noche por ahí. Sí. Y escuchamos los lamentos de la Llorona.
No tenía
audio. Se escucha lejos. Ajá, es porque está cerca, ¿no?
Sí, sí.
Y cuando está cerca es porque está lejos. Y esa vez lo escuchamos lejos y le dije, ¿sabes qué? Hay que meternos porque aquí va a pasar algo, le dije. Y sí, mucha gente, unos vecinos ahí de donde estamos acampando, dicen que sí, ellos la vieron. Pues no sé si era cierto o no. Pero desde que la escuchamos.
Vaya, pues una experiencia extraña. Y este lamento, que nada más escucharon el lamento, no dijo ay mis hijos.
No, nomás se escuchó ay, como un eco que va por el aire, sí.
Muy bien, vaya, qué experiencia. ¿Y tú sí que les creíste?
Yo sí, pues yo lo escuché.
Ah, sí, claro. Más bien cuando uno lo cuenta es cuando de repente hay gente que te dice, no, te confundiste, ¿no?
No, se pone la piel chinita así, mira, algo raro, pero
sí,
bien
claro.
Raro.
Vaya, pues es un tema que no se te va a olvidar nunca.
La verdad, no, hombre, no, y tengo más que contarle.
A ver, cuéntanos algo más.
Aquí hay una casa abandonada donde yo vivo.
Sí.
Está a un lado, así como, que será como unos 15 metros, será. Y la familia que vivía ahí murieron y pues nomás quedan 3 hermanos nomás, pero abandonaron la casa, se fueron de aquí. Ahí en esa casa
sí
han visto a una señora. No se sabe si es la dueña de la casa o quién sabe qué será, ¿no? Pero le iban a comprar y todo, y todo, andaban limpiando ya enfrente y todo, ya estaba listo. Y la dueña, la que le iba a comprar, se quería meter, pero no se podía porque la puerta de la entrada estaba soldada. Entonces la señora, hay una ventanita así delgada que todas las casas la tienen aquí en la colonia.
Sí.
Se asomó por ahí la señora y que mira a la señora entrando al baño. Dice, bueno, y dice el señor, y la señora que está adentro, ¿cómo se metió? Le dijo, si yo es mi casa, yo la compré, yo quiero meterme. Señora, le dijo, ¿cómo va a estar alguien ahí? Dice, no, le dijo, no hay nadie. Y la vecina que está a un lado dijo, ¿cómo es la señora? Y le dijo la señora, es una señora así, flaquita, alta, con trenza, y anda vestida así. No, dijo, es la señora que, la dueña de la casa, la que se murió. Dijo, y la señora ya no quiso comprar la casa.
Pues sí, porque entonces ella falleció y no saben en qué condiciones, o sea, por muerte natural o accidente.
No, muerte natural.
Pero sigue creyendo que esa es su propiedad, ¿verdad?
Yo digo que sí.
Vaya, y dice la otra persona, no, mejor no compro nada, busco otra casa.
No, y sí, no compró y se fue y pues aquí está todo, estoy así en la casa aquí sola, abandonada ahí a un lado.
¿Y tiene mucho tiempo así?
Tiene como más de 15 años.
Ah, no, pues ya es un ratito, ¿eh? Y no han podido, yo creo, ni rentarla ni venderla.
No, yo no compraría, se lo juro que no.
No, pues no, ya sabiendo el antecedente, ¿para qué? ¿Para qué te metes en problemas? Oye, pues muchísimas gracias por haberte reportado y contarnos estas dos experiencias.
Mira, un saludo para Nacho.
Saludos, brother, aquí estamos, muchas gracias.
Pues qué tal, ¿eh? Tú comprarías una casa que ya sabes que la dueña falleció y que se aparece en esa propiedad.
A ver, pues yo te aseguro que más de uno de aquí van a decir que sí. Pero pregúntalo allá, digamos, con gente que no está muy habituada a este tipo de temas. Te va a decir ni loco. Y por otra parte habrá varios de nosotros, varios de los radioescuchas inclusive, que digan, no, yo si tuviera esa oportunidad, sí la compraba, ¿eh?
Para saber más.
Claro, tenemos a alguien en la línea, vamos a ver de quién se trata, buenas noches.
Buenas noches.
¿Con quién tengo el gusto?
Con Eddie.
Eddie, bienvenido, bro. ¿Desde dónde nos escuchas?
Bueno, pues ahorita estoy aquí de visita en Ciudad de México.
Oh, muy bien. Muy bien.
Somos originarios de Reynosa, Tamaulipas.
Sí, señor, ya te estoy ubicando, mi querido Eddie, ya me acordé de ti.
Sí.
Oye, pues vamos a darle, sí, sí, porque sí, nos queda poco tiempo.
Bueno, mira, yo les acabo de enviar dos fotos.
Ajá.
De mi última experiencia con seres de otro planeta.
¿Cómo está eso?
Sí, lo que pasa es que yo allá en Reynosa no vivo en la ciudad, yo vivo en un rancho.
Ajá.
Entonces estamos todavía como a una hora de la ciudad. Y en el rancho, desde que yo era niño, siempre se ven luces, pues a lo lejos, ¿no? En las parcelas o en el monte o así, ¿no? Entonces, la última vez yo andaba en mi moto, cuando tuve una experiencia así, y pues yo venía hacia la Ciudad de México, pero ahí, cuando iba llegando a la carretera, me alumbró, ya era tarde, entonces me alumbró una luz de arriba.
Sí.
Como si fuera otro sol, o sea, se alumbró así como si fuera de día, ¿no? Uh-huh. Entonces cuando yo volteé, pues la luz iba para el lado hacia donde se mete el sol, pero estaba la luna. Entonces pues yo agarré mi teléfono y le pude tomar esas fotos. Y cuando al momento que pasó eso, pues yo percaté que era pues un objeto, o sea, no identificado, ¿no? Uh-huh. Lo que conocemos como
OVNI.
UFO o OVNI, uh-huh. ¿Sí? Entonces, ese día, pues yo avancé, ¿no? Yo avancé, llegué a otros municipios ya más al sur de Tamaulipas.
Sí.
Y esa cosa como que me iba siguiendo porque en la sierra de Ciudad Victoria la volví a ver. Pero en cuanto, no sé cómo sea, pero o sea, se me paró la moto, el teléfono se me apagó.
Ajá.
Sí, sí, o sea, la moto caminando yo iba, que digamos, unos 40 kilómetros por hora, porque en la sierra no se puede ir tan rápido.
Ajá.
Y la moto se me apagó, entonces se me apagó el faro, se me apagó la moto, o sea, todo. Entonces lo que yo hice fue pues pararme en lo más pronto que pudiera, meter el pie y parar la moto. Sí. Y me bajé, ¿no? Me bajé de la moto, entonces esa cosa pues andaba entre los cerros andaba.
Uh-huh. Órale, qué raro.
Sí, pero de hecho traía la Pro en la moto, porque yo en la moto traigo una cámara.
Sí.
Entonces también la cámara se apagó, dejó de grabar, porque grabo mis trayectos.
Uh-huh.
Y esa cosa, pues estaba entre el cerro, se escondía y salía. Entonces cuando ya pues dije, no, pues se me empezaba a empujar la moto. Uh-huh. Empujando la moto volvió a tener energía mi moto, volvió a prender los faros, los cuartos, mi reloj volvió a funcionar, mi teléfono, y quise volver a grabar, o sea, de hecho filmé alrededor del cerro y ya no salió nada, ¿no?
Sí.
Entonces yo siento que esos seres pues como que nos vienen a observar, ¿no? O sea, vienen a...
Uh-huh. Oye, pero o sea que digamos que una vez que atravesaste cierta área, ya pudiste, ya todo volvió a la normalidad, digamos, arrancaste la moto, tu reloj caminó, la cámara funcionó. Era sí, una especie de lugar, ¿no? Vamos, muy, muy focalizado.
Como que había un campo magnético, porque de hecho mi traje de la moto chispeaba. O sea, yo movía la mano y le salían chispitas a lo que yo tocaba.
Ajá. ¿Como electrostática?
Entonces, sí, o sea, bastante, o sea, demasiada. Y se siente, ¿no? Se siente eso.
Uh-huh.
Entonces, ahí donde pues yo estoy, pues es un... Digamos que son parajes donde no hay cables de luz, no hay, o sea, no hay nada de eso.
Uh-huh.
Sí, no hay nada de esas cosas.
Okay.
No hay electrostática, o sea, tú podrías sí. decir, bueno, fue la electrostática, los cables de alta tensión, no sé, uh-huh. algo, ¿no?
Sí.
No, yo siento que esas cosas, pues, nos están estudiando, nos están observando, porque dos meses antes de que me sucediera, de que captara yo eso,
uh-huh.
yo estaba viajando, pero en carro.
Sí.
Y una de mis hermanas me dice, mira, hermano, va una luz allá adelante. Y le digo, es un avión, de aseguro va a aterrizar en el aeropuerto.
Uh-huh.
Porque ahí, pues por ahí, por donde yo vivo, pues es la ruta de los aviones que van hacia el aeropuerto internacional de Reynosa.
Sí.
Entonces nosotros íbamos en la madrugada a llevar a una persona al doctor. Dice mi hermana, estaba como un día como con relámpagos lloviendo y veíamos la luz que iba adelante. Pues cuando ya pasan más de 15 minutos digo, no, ese no es un avión, porque pues ya hubiera aterrizado.
Uh-huh.
O sea, ya pues es un trayecto, para un avión es un trayecto, 50 kilómetros es un trayecto corto para llegar a un aeropuerto.
Claro, cuestión no, entonces, de minutos, segundos tal vez.
Sí, digo, ya hubiera aterrizado. Entonces veníamos en el carro. Y ya de repente cuando nos íbamos acercando, mi hermana vio cómo esa cosa se bajó hacia donde está la carretera, donde está la aduana, y se volvió a subir para arriba.
Uh-huh.
Entonces yo me di cuenta que la luz me cegó y frené el carro y lo puse en neutral para pues perder velocidad y no impactarnos con eso que estaba ahí. Pero a los días cuando yo me regreso en la moto, pues en la moto yo logré captar eso.
Uh-huh.
Inmediatamente, okay. Pues yo le mandé las fotos a mi mamá, se las mandé a mis amigos, y uno de mis amigos las publicó, esas fotos las publicó en una red social, y esa red social a su vez otro las publicó en Facebook.
Sí.
Pero yo tengo las originales.
Okay, muy bien, amigo.
Sí, yo pienso que son curiosos. Ajá. Nos tienen bajo observación, ¿no? Uh-huh. O sea, nos están viendo, o sea, nos están observando. Entonces,
okay,
pues yo no me siento como que perseguido por ellos, pero sí van muchas ocasiones que los veo.
Que se dejan ver, amigo.
No, y que se me acercan, porque ese día esa cosa me iba siguiendo en la moto.
Uh-huh. Sí, sí.
Entonces,
¿y lo sentiste con la luz, dices, que te proyectó?
Sí. Sí, tú dices, no son coincidencias, porque se te apagó el aparato, ¿no? El vehículo. El en ese momento mi teléfono sí estaba funcionando porque no estaba en la sierra todavía. Apenas iba saliendo de mi casa. A mí me gusta, sí, viajar de noche.
Ajá.
Entonces, se me apagó la moto, pero el teléfono no. Entonces dije, no, ahorita es cuando. Y paz, que le empiezo a tomar las fotos. Y luego le tomé un video corto, pero el video ya lo alcancé ya cuando ya se iba, como quien dice, desvaneciendo entre el cielo.
Sí.
Y como estaba la luna, ese día estaba la luna, pues lo proyectaba la luz. En el video no se ve muy, muy bien, se ve mucho mejor en las fotos.
Eso es.
Ok, vamos a
bajarlas. Muy bien, mi querido Eddie, pues si nos das chance, vamos a bajarlas. Y si nos das la oportunidad de compartirlas acá con los amigos, las vamos a enseñar.
Ah, sí, sí, uh-huh, claro, ahí están se las mandé en el WhatsApp.
Órale. Muy bien.
Sí.
Perfecto, Eddie, pues mira, nos tenemos que ir, te agradecemos bastante. Y pues lo mismo de siempre, que no sea la última vez que charlamos, amigo. ¿Vale?
Ande.
Que tengas bonita, sí, noche. Hasta luego, nuestro amigo Eddie. Qué forma de cerrar la emisión de esta noche, Gina.
Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros esta noche. Y mañana te invitamos a continuar con estos relatos de lo sobrenatural. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos estupendas historias. Que tengan una estupenda noche, que descansen y, como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.